El pasado 7 de marzo, en el norte de Nigeria, un pueblo llamado Dogo, los musulmanes mataron a más de 500 cristianos. Quemaron sus casas, los asesinaron, la mayoría de ellos mujeres y niños. Estaba leyendo que desde el 2001, los musulmanes de esa área han matado más de 13.000 cristianos. Increíble lo que sufren nuestros hermanos en Nigeria. No solamente en Nigeria, pero hay otros países. Estaba leyendo la lista de los países que hay más persecución. Está Indonesia, Vietnam, Corea del Norte, Somalia, Pakistán, Eritrea. Es increíble cuánto sufren los hermanos en esa área. Y México no es excepción. Estaba leyendo la semana pasada, el sábado, de hecho ayer, leí en las noticias. Se las voy a leer lo que decía en las noticias. Dice, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Chiapas por un caso de intolerancia religiosa. Habitantes de Lázaro Cárdenas Xilil, así se llama el pueblo, expulsaron a los evangélicos por no renunciar a su fe y rechazar las prácticas religiosas y fiestas tradicionales de la comunidad. Los sacaron, los expulsaron del pueblo. Mucho sufrimiento en esa área. Para nuestro texto es Mateo 5:10 y se aplica a esos hermanos. Mateo capítulo 5, el versículo 10, estamos aprendiendo un versículo por cada mes, 12 meses del año, ahora nos toca el décimo, ya estamos en octubre. Mateo 5:10 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no quiero menospreciar, no quiero minimizar los sufrimientos de los hermanos en Nigeria, en África, en Chiapas, en Oaxaca, otras partes del mundo que sufren mucha persecución. Los que vienen los miércoles saben que en los tiempos de oración oramos por ellos. No quiero menospreciar y minimizar esos sufrimientos y esa persecución. Pero esta mañana lo que yo quiero hacer con este versículo es aplicarlo a todos los cristianos. No solamente a los que están en la cárcel a causa de Cristo, o los que viven en China, en Cuba, en Rusia, que sufren mucha persecución, pero a todos los cristianos, absolutamente a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Porque si somos cristianos, este versículo se aplica. Si somos cristianos, vamos a padecer persecución. Vean conmigo Hechos 14:22. Hechos capítulo 14 y versículo 22. Es una realidad que los cristianos sufren, no tan solamente en países comunistas, no tan solamente hay persecución de los musulmanes, pero a través de toda la historia, en toda época, todos los cristianos han sufrido. Hechos 14:22 nos dice que los discípulos les anunciaron el Evangelio, y luego dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Luego nos dice en 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 12. 2 Timoteo 3:12. Él sufrió muchas persecuciones, dice el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir la cristiandad real padecerán persecución. Entonces vamos a aplicar ese texto a los cristianos, a todos los cristianos, a todos los que estamos aquí en esta mañana y que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Cuando ustedes lean este versículo de Mateo 5:10, acuérdense que es una descripción de todos los cristianos desde el principio hasta el final. Esta bienaventuranza no es excepcional para ciertos cristianos superespirituales. Todos los cristianos sufren persecución por causa de la justicia. Muy bien, con esto en mente, vamos a ver lo que nos dice la primera palabra, lo que nos enseña. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La primera palabra es bienaventurados. Ya sabemos que significa benditos, afortunados, dichosos, felices. Y es de notarse que nuestro Señor Jesucristo no se cansa de repetirla. 9 veces en este pasaje Él dice bienaventurados, y no es una redundancia. El Señor nunca habló de más, absolutamente nunca habló en vano, y Él de verdad nos considera y nos declara que somos bienaventurados, dichosos. Puede ser que a lo mejor no nos sintamos bienaventurados, o a lo mejor el mundo no nos considera que somos bienaventurados, nos ve y no nos considera dichosos, afortunados, felices. Pero el Señor sí nos considera, y Él sabe lo que realmente es una bienaventuranza. Si para el mundo los bienaventurados son los ricos, los sabios, los que se la llevan comprando y de vacaciones, los famosos, los que no se enferman, para el Señor los bienaventurados son los humildes. Para el Señor los bienaventurados son los mansos, los misericordiosos, los pacificadores. Para el Señor los bienaventurados son, como dice nuestro texto, los que sufren, los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el punto es, hermanos, creámosle al Señor. El Señor dice aquí, nos dice a nosotros como cristianos, una y otra vez, somos bienaventurados, bienaventurados, dichosos. Creámosle al Señor, no le creamos a la mercadotecnia del mundo. No le creamos a los anuncios del mundo, en otras palabras. No le creamos a la carne. Ah, yo fuera bienaventurado si tuviera esto. Yo fuera bienaventurado si... No. La bienaventuranza es lo que nos dice aquí nuestro Señor. Creámosle al Señor, no le creamos al diablo. Él sabe, a la luz de la eternidad, Él sabe qué es lo mejor para nosotros y lo que realmente nos hace bienaventurados. Y Él sabe... sobre todo, lo que glorifica al Señor. Eso es lo más importante. Porque lo que nos hace bienaventurados a lo último es que glorificamos al Señor en nuestras vidas. Lo más importante es esto. Entonces, toma estas 9 bienaventuranzas, estúdialas, aplícalas a tu vida como promesas del Señor que no miente, y vas a vivir la cristiandad real. Como te digo, a lo mejor no te sientes bienaventurado. Todo lo contrario. Te sientes que es el hombre que merece más conmiseración de todos. Te sientes que eres la mujer que más sufre en esta vida. Y que realmente no vale la pena vivir. Dios nos dice bienaventurados, dichosos, afortunados. Ahora, en la siguiente frase nos dice los que padecen persecución. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora, noten que el versículo no dice bienaventurados los que padecen. No dice eso. Ni tampoco dice bienaventurados los que padecen persecución. No dice eso. Dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y esto es muy importante. Porque hay personas que padecen, hay personas que sufren mucho, pero no son bienaventurados. No son bienaventurados porque no creen en el Señor. Y esos sufrimientos, en vez de acercarlos al Señor, los endurecen y los alejan y los hunden más en el infierno. Por supuesto que no son bienaventurados, no son benditos, son malditos. Vean conmigo Apocalipsis. Vamos a, hay algunas personas que me están viendo como, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere decir con eso? Vean conmigo Apocalipsis 16. Realmente los sufrimientos en sí no es una bendición. El padecimiento en sí no es una bendición. Aquí vemos a unas personas en Apocalipsis 16 que padecieron mucho. Vean lo que nos dice, voy a comenzar en el versículo 9. Los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas. No se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Mordían de dolor sus lenguas
blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y es increíble, una y otra vez leemos aquí en estas profecías de todos los sufrimientos y los padecimientos de la gran tribulación, y los hombres, en vez de acercarse a Dios, hincarse y pedirle perdón, no se arrepintieron, sino que blasfemaron el nombre de Dios, no le glorificaron. Entonces, muy importante, nuestro texto no dice bienaventurados los que padecen. En nuestro texto no dice bienaventurados los que padecen persecución. No dice eso, porque hay unas personas, los sicarios, los guerrilleros, los terroristas, están siendo perseguidos, están siendo buscados. Pero ellos no son bienaventurados. Por supuesto que no. Aquí dice, la bienaventuranza es para los que padecen persecución por causa de la justicia. Y no es la justicia humana, es la justicia divina. Los cristianos son perseguidos, sufren porque son justos. Sufren porque tienen la justicia de Cristo, porque han creído en Cristo. Sufren, como dice Marcos, por el Evangelio. Tomando en cuenta nuestro contexto de Mateo 5, son perseguidos, sufren porque son humildes, porque son mansos, porque son misericordiosos, son de limpio corazón, son pacificadores. En otras palabras, son perseguidos porque son como Cristo. Y hablando de la forma más práctica y directa y realista, sufren porque no son idólatras. Sufren porque no quieren dar sobornos, no quieren recibir sobornos en el trabajo. No. No quieren trabajar en domingo. No quieren jugar con el equipo el domingo. No quieren ir a las parrandas con sus amigos. No quieren ver esas novelas mundanas. Sus amigos los invitan al cine a ver cierta película. No, yo no. Son perseguidos porque reprenden las malas obras de sus amigos. Son perseguidos porque comparten el Evangelio y los mandamientos de Dios. Son perseguidos porque oran por la comida, así como Daniel fue perseguido y sufrió. ¿Por qué? Porque él oró al Señor y le oraba 3 veces al día. Ahora, como dije al principio, hermanos, no quiero menospreciar los sufrimientos de los hermanos en Nigeria y en otras partes del mundo que son martirizadas. Pero quiero aplicar ese texto a nuestras vidas. Aquí de la Iglesia Bíblica Monterrey, de esta próxima semana, donde nosotros, ciertamente podemos sufrir nosotros persecuciones, y podemos sufrir por causa de la justicia. Algunos de ustedes, por ejemplo, sufren de sus propias familias. Algunos de ustedes pasan por la profecía de nuestro Señor cuando Él dijo, he venido para poner en disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Duele muchísimo, muchísimo duele cuando nuestros propios padres, nuestros propios hijos, nuestros propios esposos están contra nosotros. Es una persecución de todos los días. Y ahí está diciendo, mira la cristianita, y mira la aleluya, y mira tú haces esto, y mira tú no puedes hacer esto. Ah, esto no va a ser... Hay cierta persecución ahí. Y sabemos de esto si somos cristianos. También desafortunadamente hay algunos que sufren de otros creyentes. Esto es increíble, pero es cierto. Otros cristianos que persiguen a otros cristianos a causa de doctrina, a causa de cierta práctica, y se burlan de otros cristianos. Ah, mira, ellos son calvinistas. Ah, mira, los legalistas. Ah, mira, ellos son liberales. Ah, mira, los de la falda larga. Esto es muy trágico, pero es real. Pero a la hora de la hora, la persecución que es más peligrosa, la persecución que es más dolorosa, y aquí me voy a lo más realista del mundo, es la persecución del diablo. Quiero que vean conmigo, con sus propios ojos, 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 8. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8. Voy a leerles unos versículos para que vean que no estamos saliéndonos del contexto. 1 Pedro capítulo 5, el versículo 8, es donde el Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego nos dice, 1 Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él lo hace a través de padecimientos. A veces sí son accidentes, enfermedades, muertes, como en el caso de Job. Pero generalmente, y esto es lo más doloroso y lo más peligroso, generalmente el diablo nos hace padecer, nos persigue con tentaciones y con pecados que nos asedian. Y de esto todos los cristianos sufrimos. En Romanos 7, el apóstol Pablo confiesa y da un testimonio de la persecución de los pecados contra él mismo, y que él dice: en mí no mora el bien, y lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer, eso hago. Y hay esa batalla, y esa aflicción, y esa pelea, y ese dolor, desde que nos levantamos, es más, desde que soñamos, tenemos esto. El diablo está ahí con sus tentaciones carnales que batallan contra el alma. Nos despertamos y el diablo nos persigue, el diablo nos ataca para que caigamos en el mal humor, en los malos pensamientos. Nos despertamos, vamos al closet y el diablo hace que nos falte el contentamiento por la ropa que tenemos ahí. Tenemos 10, 20 vestidos, 50 pantalones y no estamos contentos con lo que tenemos. Es el diablo. El diablo nos ataca porque la computadora es muy lenta, necesitamos una computadora más rápida. El diablo nos ataca porque necesitamos otro carro nuevo. El diablo nos ataca y codiciamos la esposa de otra persona, codiciamos el esposo de otra mujer. Llegamos al trabajo, nos tienta al orgullo, a la arrogancia, la impaciencia con los niños, la impaciencia con los compañeros de trabajo, impaciencia con los compañeros en la escuela, celos, contiendas. Nos hace caer, nos tienta a la pereza, a la envidia, a la glotonería. Nos quita el gozo de la salvación. Nos tienta a pensar que Dios no existe, que la cristiandad no vale la pena. Esas son las persecuciones para mí más peligrosas y dolorosas del mundo. Y son reales. El diablo, hermanos, este no es un cuento, no es una leyenda, no es un mito. De verdad anda como león rugiente buscando a quien devorar todos los días a todos los cristianos, persiguiéndonos y atacándonos para que caigamos. Y nos hace sufrir. Y es a esas personas que el Señor les dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. A mí me gusta leer los salmos a manera de oración. Yo se los recomiendo mucho. Y cuando en los salmos el salmista David habla, por ejemplo, de perseguidores, piensen en los demonios. Pídanle al Señor, porque los pecados son perseguidores también. Piensen en las tentaciones. Piensen, es una realidad. De verdad, estamos en una batalla espiritual. Ahora, si usted no sabe de qué estoy hablando y usted piensa: bueno, a mí mis amigos no me persiguen, yo soy muy popular en la escuela, todos me quieren, yo no tengo ningún problema en el trabajo, yo no tengo esas tentaciones de las cuales hablas, entonces considera que a lo mejor no eres un cristiano, considera que a lo mejor eres un mundano, considera que por eso no eres perseguido. ¿Por qué? Porque tus amigos ni siquiera saben que vienes a una iglesia cristiana. Ves las mismas películas que ellos, te diviertes como ellos, escuchas la misma música que ellos, admiras los mismos artistas que ellos, nunca los has reprendido por sus maldades, nunca les has hablado del amor de Cristo, por supuesto que no sufres persecución, así no, por supuesto. No, déjame decirte, si yo fuera tú, yo me aseguraría de mi salvación, porque la Biblia nos dice que todos los cristianos sufren persecución. Todos los cristianos tienen estos problemas y estas tentaciones y el diablo anda tras ellos. No está solamente en Nigeria y en Indonesia, aquí en Hermosillo, en tu casa, en tu familia. Los cristianos sufren persecución. Y hay que tener mucho cuidado porque a la hora de la hora, la bienaventuranza es verdad en lo contrario, en lo opuesto. Es decir, nuestro Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo opuesto es verdad, malaventurados, malditos los que no sufren persecución, porque de ellos es el reino de los infiernos. Tú me dices, yo no sufro persecución, yo no tengo problema por ser cristiano. ¿Algo está mal? Muy mal. Un último comentario sobre esta frase. Notemos, hermanos, la honestidad del Señor en cuanto a la cristiandad. Muy honesto el Señor, y no fue la única ocasión. El Señor no nos engaña. El Señor no nos promete prosperidad, salud, fama, tranquilidad, riquezas. Todo lo contrario, el Señor nos avisó, nos alarmó, nos alertó que el cristiano con dificultad se salva. La cristiandad es muy difícil. Nos alertó, en el mundo tendréis tribulación, en el mundo tendréis persecución, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, hermanos, contemos el costo. Y también no nos sorprendamos de los fuegos de prueba que... Como si fuera alguna cosa extraña, nos dice San Pedro. No. Los fuegos de prueba en nuestras familias, en nuestras vidas, en el trabajo, en la escuela, son de lo más normal si somos cristianos. El Señor nos los profetizó y ciertamente es prueba de que su palabra es verdad. Ahora, a lo mejor usted está pensando lógicamente, ¿por qué? ¿Por qué es que los cristianos tenemos que sufrir? ¿Por qué es que los cristianos tenemos que padecer persecución? Si amamos al Señor, tratamos de obedecer sus mandamientos, cumplimos con la iglesia, ¿por qué tengo que sufrir tanto yo? Y parece que entre más me acerco al Señor y más leo la Biblia, más problemas tengo. ¿Por qué? Acabamos de estudiar esto en la serie de Filipenses 1:29. No voy a repetir todo, por supuesto. Pero ciertamente el Señor tiene sus promesas para nosotros. El Señor tiene sus motivaciones para nosotros, como lo vimos. Pero lo más importante es que el Señor tiene sus propósitos santos y justos para su iglesia. Tan solo un ejemplo. Vean conmigo Hechos capítulo 8 y versículo 1. Hechos capítulo 8 y el versículo 1. Es el registro de lo que pasó con el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y nos dice el versículo 1 de Hechos 8. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran, ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, y aquí está el propósito del Señor, él sabía lo que estaba haciendo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dios cumplió su propósito para su gloria. Y cada uno de esos hermanos tendrá su galardón. Vamos a estudiarlo después en Mateo 5:12. Y cada uno de esos hermanos en gloria lo reconoceremos como los primeros mártires, los primeros que sufrieron persecución por causa de la justicia y lograron el propósito de Dios de extender su evangelio por toda Asia, por todo el mundo. Oye, la última frase de nuestro texto, Mateo 5:10, la última frase nos da la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Notaron que aquí el Señor cierra el círculo de las bienaventuranzas, volviendo a la primera, en la misma promesa? Versículo 3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es esto del reino de los cielos? Mateo, en el libro de Mateo se menciona mucho el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es? Un diccionario, curiosamente un diccionario mundano, fíjense, encontré esta definición. El reino de los cielos es un nuevo estado de cosas en que rige la salvación y la voluntad de Dios. Fue anunciado por los profetas de Israel, predicado y establecido por Jesucristo. Y es verdad. Es un nuevo estado de cosas en que rige la salvación y la voluntad de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento, predicado y establecido por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por supuesto, esto incluye mucho. Vamos a ver dos cosas nada más en esta mañana. En primer lugar, el reino de los cielos es algo eterno, algo espiritual. Es algo súper glorioso que durará para siempre. No es un reino terrenal. Ven conmigo Daniel, el capítulo 7, en el Antiguo Testamento. Daniel habla de nuestro Señor Jesucristo y su reino, el reino de los cristianos. Voy a comenzar a leer en Daniel capítulo 7, o el versículo 13. Versículo 13, Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo vino uno como un hijo de hombre. La descripción favorita de nuestro Señor Jesucristo, hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio, su reino, en otras palabras, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Y ese es el reino que se nos promete en Mateo 5:10. Ahora, si fuéramos de los tiempos de los judíos, de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, eso nos iba a emocionar mucho. Ahora, no captamos la idea de un reino, porque no hay reyes como en el tiempo, como el rey David y el rey Salomón, rey Nabucodonosor, que de verdad eran reyes soberanos. En ese tiempo, obtener un reino era lo máximo, era increíble. Tú eras el rey. Y aquí nos dice, hermanos, Mateo 5:10, que somos bienaventurados porque se nos promete el reino celestial, se nos promete el reino de Cristo, seremos reyes con Cristo. Se nos promete, sí, el cielo, pero mucho más que eso. Se nos promete el gobierno celestial. Leyendo Apocalipsis 3, creo que se los comenté la semana pasada, para mí es increíble cuando el Señor Jesucristo nos dice, el que venciere, yo le daré sentarse conmigo en mi trono. ¡Wow! Como dice el hermano. ¿Qué es esto? Es lo que nos promete, hermanos, Mateo 5:10. Otra cosa, el reino de los cielos es el reino de Cristo. Y esto es lo que lo hace más glorioso. La primera vez que se menciona la frase reino de los cielos en el Nuevo Testamento es cuando Juan el Bautista dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo ya ha nacido, Cristo el Rey ha llegado. El reino de los cielos, hermanos, es el reino de Cristo. Entonces, lo que nos debe de emocionar en cuanto a Mateo 5:10, es que el reino de Cristo es para los que son perseguidos. En otras palabras, Cristo y todas las bendiciones que Él trajo como Rey de Reyes son de los cristianos.
A lo mejor los perseguidos, los que sufren en este mundo, ni siquiera tienen una casa propia, no tienen inversiones, no tienen todas esas cosas del mundo. Pero Dios dice que son bienaventurados porque tienen los dones de Cristo, tienen los dones del Espíritu, tienen todas las promesas de Cristo, tienen todo el gozo y la gloria del cielo, tienen la nueva Jerusalén y todas las moradas celestiales. Con razón Cristo dice, bienaventurados, dichosos, afortunados, felices, los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Ahora la clave de todo esto, por supuesto, es, queremos el reino de los cielos.
¿Quieres tú, aprecias tú el reino de los cielos?
La hora de eso se trata.
Piensa.
Si tú no tienes el reino de los cielos, tienes el reino de los infiernos.
O tú eres bienaventurado, o tú eres maldito. Piensa, eso es lo más importante. Tener el reino de los cielos es tener a Cristo. Es tener el Rey de Reyes. Es tener las bendiciones del imperio de Cristo. Es estar en los cielos con Dios por toda la eternidad.
Dos pensamientos y terminamos. Ya les dije que cuando leo las bienaventuranzas me gusta también leerlas pensando en Cristo.
Piensen en esta bienaventuranza y Cristo.
Bienaventurados los que padecen a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién padeció más que Cristo? ¿Quién sufrió más que Cristo a causa de la justicia?
En su propia familia, fíjense, al principio su familia, si leen los evangelios se van a dar cuenta de esto, su propia familia no creía en él, sus hermanos no creían en él, nos dice el evangelio, se burlaban de él. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes le persiguieron y lo llevaron hasta el Calvario a causa de la justicia. El diablo, aun cuando era un bebé, lo persiguió y lo quería matar. Tuvo que huir a Egipto, ¿se acuerdan? El diablo día tras día, noche tras noche, persiguiendo y haciendo sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Véanlo en Getsemaní, véanlo en el Gólgota cómo sufrió a causa de la justicia por nosotros. Entonces, ciertamente Él es el más bienaventurado Rey de Reyes. Entonces, por supuesto que el reino de los cielos es suyo. Entonces, hermanos, al padecer en tu casa, al padecer sufrimientos en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en tu propio cuerpo y en tu propia conciencia por las tentaciones y los pecados del diablo, apreciemos esos sufrimientos como prueba que somos ciudadanos del cielo, como prueba que somos cristianos, hijos de Dios. Y también, por supuesto, pongamos nuestros ojos en Cristo como nuestro gran Salvador y como nuestro gran ejemplo a seguir. Les voy a leer unos versículos de la epístola del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro nos enseña mucho en cuanto al sufrimiento. Vamos a volver a ella cuando estudiemos Mateo 5, 11 y 12. Pues les leo unos versículos del capítulo 2, versículo 20, nos dice: voy a comenzar a leer en el versículo 18 mejor. Primera de Pedro 2:18. Criados, empleados, en otras palabras, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente está aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando la maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente,
quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Inmediatamente después, tenemos un párrafo donde nos habla de las mujeres y lo que sufren con sus esposos. No es coincidencia. Y lo que deben de hacer las mujeres, cómo se deben de conducir para con sus esposos que no son cristianos. Ahí nos dice. Y luego en el versículo 8 leemos, 1 Pedro 3:8. Finalmente, sé todo Dios mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dases bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La bienaventuranza. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Oremos.
Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes tus propósitos y decretos perfectos para nosotros. Te damos gracias y te alabamos porque tú estás en el trono guiando y controlando todo lo que nos pasa. En esta mañana, Señor, te rogamos por los que sufren persecución a causa de la justicia, por nuestros hermanos en Nigeria. Fortalécelos. Oh Señor, dales la paciencia, la gracia que ellos necesitan en estos días. Que el Evangelio sea proclamado y defendido por ellos. Pedimos por nuestros hermanos en Chiapas. Líbralos, Señor. Cuídalos. Protege a tu iglesia en Oaxaca. Pedimos por nuestros hermanos en Cuba. Nuestros hermanos en China. Señor, como iglesia te pedimos, cada uno de nosotros que sufrimos persecución a causa de la justicia, tú conoces nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestros afanes. Tú conoces, Señor, lo que sufrimos por ser cristianos. Te pedimos que en este día tú nos fortalezcas, nos des el gozo de sufrir, que aún la persecución es prueba de que somos cristianos, que te amamos, que tú eres nuestro Padre. Pedimos, Señor, que de estas promesas y estas lecciones podemos glorificarte y santificar tu nombre, sabiendo, Señor, que tú tienes un propósito santo para cada uno de nosotros. Usa esta iglesia, edifícanos, fortalécenos en estos días. Salva a nuestros hijos, cuídalos de todo mal. Señor, te pedimos tu bendición en estos días de aniversario. Manda tu Santo Espíritu. Anímanos, Señor, viendo cómo tú salvas y transformas a nuestros amigos, a nuestros parientes. Ayúdanos, Señor, y motívanos en estos días, edificándonos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.